Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí nos encontramos, aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Cosas Posibles, en un día obviamente para muchos muy especial, donde uno empieza seguramente en algunos casos muy temprano, recibiendo y enviando mensajes. Hoy nos facilita mucho la vida el tema de los mensajes, que hace, bueno, cuando éramos chicos, esto no era posible, ¿no? Y no tan chicos, ¿no? Cada vez uno confía más en este camino de los mensajes de texto y, bueno, también es una manera muchas veces segura de ponerse en contacto. Claro que hay que tener en cuenta que esto, bueno, nos acerca, pero no hay nada mejor que en un día tan especial como este, el Día del Amigo, juntarse. Claro que es seguramente muy, muy difícil en un día de semana y demás, pero bueno, siempre, aunque esté la promesa, siempre me acuerdo de algo que forma parte de un disco de un señor que fue muy generoso para conmigo. No, bueno, amigo no, pero sí escuchaba el programa y alguna vez participó con su espectáculo, que se tomó todo el trabajo de ir a hacer una versión pequeña del espectáculo que después hacía en el teatro, en una celebración de mi cumpleaños, y Oscar Cardoso Campo. Y el disco, que es muy lindo, muy, muy, muy agradable, es una recorrida por canciones muy tradicionales del país, como una recorrida provincia por provincia, en un ensamble, una canción enganchada con otra, con realmente muy, 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 muy agradable, muy agradable. Bueno, una partecita de ese disco, de ese espectáculo, bueno, ese espectáculo que terminó en disco, digo, lo hizo en mi cumpleaños, en una reunión que habíamos hecho con oyentes, colaboradores, columnistas. Bueno, el programa tenía otra extensión y otra dinámica. Y había algo que decía quien relataba, como uniendo entre canción y canción, que decía algo así como que uno se encuentra con alguien en la calle, charla, coincide, se promete nuevos encuentros, che, nos tenemos que juntar y demás, y después la vida uno lo lleva por otros caminos y lo confunde, lo aprieta, lo aprisiona, y uno no tiene tiempo y dice, ay, lo tendría que llamar a ver si nos encontramos. Y muchos de esos encuentros no se producen nunca. Y en algunos casos, uno hasta se puede lamentar de que esos encuentros no se produzcan, porque la vida, tal vez, las circunstancias, hacen que esas separaciones sean, bueno, para siempre. Mil motivos. Gente que, bueno, ya sabemos, hay mucha gente que se ha ido del país, ¿no? Por ejemplo. Y tal vez no se terminó de encontrar, uno perdió contacto y después, bueno, uno sabe que está en otro lado, pero bueno, ya esa posibilidad de juntarse, de conversar, de coincidir o de discutir algunas cosas, pero con el tono amistoso que se puede dar cuando uno vive este sentimiento tan especial, bueno, ya no se puede dar. Bueno, ni hablar cuando, por supuesto, alguno de los dos fallece. Pero el punto es que este tipo de promesas uno debería, de verdad, ponerse a tomarlo en serio y tomarlas en serio y cumplirlas. No dejar cosas pendientes. Esa sería una buena manera de vivir el presente. Eso que a veces uno puede andar cuestionando, que de los jóvenes, de por lo menos una gente que vive, bueno, el día a día y no piensa demasiado en su futuro, ni piensa en el futuro de los otros tampoco, y disfruta, ¿no? Bueno, eso no está mal. Por sí mismo no es estrictamente malo vivir el momento, ¿no? Lo otro es, bueno, no descuidar lo que va a pasar después, pero esta buena manera de vivir el momento es no dejar pendientes esas charlas, esos encuentros, esos abrazos, Hace poco alguien me dijo, dale abrazos, saludala, tenela cerca. Sí, yo creo que hay que hacer algo de eso. No como una obligación, sino como un modo de aprovechar el momento. Bueno, hoy es el Día Internacional del Amigo, una idea de un argentino, Enrique Febraro, que tenía varias profesiones, y que un buen día, que ya le venía, ya venía pensando en esta idea de la amistad, y un buen día se le ocurrió que era propicio el acontecimiento de la llegada del hombre a la luna para decir, bueno, todos estábamos mirando hacia un mismo lado, mirando la transmisión, enterándose de lo que estaba pasando, que era un hecho excepcional. Y bueno, ahí gastó mucho dinero de su bolsillo, mandó montones de cartas, mucha gente le respondió y mucha gente adoptó esta idea y se extendió. ¿Sí? Él me lo ha dicho, bueno, él falleció ya hace unos años, pero yo lo he entrevistado en más de una ocasión y me decía que la gente que especulaba o que decía, bueno, esto era es un tema comercial. Bueno, no hay duda que mucha gente salió a vender tarjetas y objetos para saludar por el Día del Amigo, pero lo cierto está en que no estuvo en él esa intención. En estas horas yo he leído algún mensaje diciendo que, bueno, que uno no tendría que celebrar el Día del Amigo porque es una idea de masones. Bueno, sí, Enrique Febraro era integrante de la masonería y ya sabemos que tenemos muchos inconvenientes con la masonería por sus intenciones. No es un punto de vista. Pero la verdad es que no hay que confundir las cosas, o por lo menos yo trato de no confundir. Yo no comparto las motivaciones o las ideas de la masonería, definitivamente no, pero sería torpe decir que el Día del Amigo de algún modo me une a los masones. No, para nada. Así que celebremos por la amistad. En mi caso en particular, un detalle personal, hoy es el día, o lo que queda de este día, el día de cumpleaños de mi esposa, con quien he sido amigo antes. ¿Sí? Nos conocimos a los 13 años, más o menos, en un club de barrio, bailando folclore. Y después en algún momento ocurrió eso que uno no puede explicar demasiado. Cuando nos pusimos de novios, siendo muy chicos, y a los 17 años míos. Y a los 21 años nos casamos y vamos a seguir cumpliendo años en tanto Dios nos ayude, juntos. Y casados desde el 84. Así que, como alguna vez escribí en uno de estos días del amigo y día de su cumpleaños, no puedo menos que celebrar la amistad porque este matrimonio y esta familia nació de la amistad. Hay un libro que escribió Juan Pablo II que hace una especie de progresión de cómo sería un buen matrimonio, digamos. No decía buen matrimonio, pero digamos que la unión entre el hombre y la mujer puede empezar de esta manera. Primero con una atracción que puede ser por la simpatía, la inteligencia, porque es gracioso, porque canta bien, porque es bonita, qué sé yo, lo que sea. Que eso puede terminar en una amistad. Esa amistad puede devenir en un noviazgo. Y ese noviazgo puede terminar en un matrimonio. Y con la bendición de los hijos, transformarse en familia. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Así que, ¿cómo no considerar la amistad como algo central? En mi caso, con esta mujer que tiene montones de virtudes y muchas más que las mías.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars
Cosas posibles.
Bueno, algunas cosas que han pasado en un 20 de julio, en otros años, así que hay un poco de todo. En 1807, Robert Fulton realiza la primera prueba de su barco de vapor en el puerto de New York, no en Nueva York, ¿sí? Como dicen muchos. El lugar se llama New York y es así, se llama así, en Estados Unidos. Estados Unidos de América, hay que decir el nombre completo, ¿sí? Y esto no es un hecho menor porque, bueno, el barco de vapor cambió mucho la historia. En 1839 aparecía El Sonda en San Juan, el periódico redactado por Domingo Faustino Sarmiento. En 1858 nace el croata Juan Vucetich, el creador del sistema de identificación por huellas dactiloscópicas, cuando era jefe de estadísticas de la policía de La Plata. Es interesante, por si no lo leyeron nunca, alguna vez buscando información apareció, bueno, cuál fue el primer caso que se pudo esclarecer gracias a las huellas, huellas dactilares. Un caso de una mujer que había dicho que había culpado a un hombre. Finalmente a alguien se le ocurrió tomar de un marco de una puerta, de una ventana, las huellas de la sangre que estaban ahí marcadas, llevarlas a La Plata, y se pudo determinar que eran digamos, las huellas de la mujer, ¿no? La mujer había dicho, había falseado la historia, y finalmente había sido ella. Un hecho de violencia que demostró, se solucionó, digamos, se esclareció, gracias a las huellas dactilares de este hombre que, bueno, es una especie de prócer en el mundo, ¿no? En 1873 nace en Minas Gerais, en Brasil, Alberto Santos Dumont, el precursor de la navegación aérea. Después hay otro tema relacionado. En 1900, el conde Ferdinand Zeppelin realiza el primer vuelo a bordo del globo que lleva su nombre. El Zeppelin termina siendo el nombre del aparato. En 1902, el 20 de julio, se produce el primer partido internacional de fútbol argentino. El equipo seleccionado argentino vence al uruguayo por 6-0 en Montevideo. En 1919 nace en Auckland, en Nueva Zelanda, el montañista Edmund Hillary, que por supuesto tiene relación con su proeza en el Everest. En 1937 muere a los 63 años Guglielmo Marconi, el ingeniero italiano a quien le debemos la invención de la radio, esto es la transmisión sin hilos. Casi se lo ha, obviamente no lo hizo en función de la radio como tal, como la conocemos, la radiofonía, sino por una cuestión de seguridad, comunicación con barcos. Indudablemente marcó también un antes y un después su invento. En 1941 nacía en Formosa, en la Argentina, el periodista Enrique Llamas de Madariaga, que está vivito y coleando, tiene 82, y vive desde hace algunos años, unos 10 años más o menos, en Uruguay. Se ha dejado de hacer radio, pero ahí está, y es un hombre con una enorme trayectoria periodística, hecho de todo, ha entrevistado a gente de lo más variada. A mí siempre me agradó su voz, siempre me gustó, tiene una voz muy joven, incluso hoy. En 1947 nacía en Jalisco, México, el guitarrista Carlos Santana, que se llama Carlos Humberto Santana Barragán. En 1969, aquí ocurre el hecho que justifica o ampara el Día del Amigo, el módulo de exploración lunar Eagle, componente de la nave Apolo 11, se posa en la Luna a las 15:17, hora de Houston, de Estados Unidos, y un rato después, Neil Armstrong pisa la Luna a las 23:56 de la hora argentina. Armstrong dijo que, si bien aquello fue importante, lo movilizó mucho más haber visitado el lugar donde nació Jesús. Muy curioso, alguna vez lo dijo, ¿no? Aquello que fue una proeza de pisar la luna no fue tan importante como pisar Tierra Santa. En 1973 muere a los 32 años a quien se conoció como Bruce Lee. Se llamaba Lee Hun Fan, actor experto en artes marciales, que es un ícono dentro de ese estilo. En 1976 la Viking 1 desciende en Marte, otro hecho curioso también, y se reciben las primeras fotos de su superficie. En este caso, la nave había partido casi un año antes. En 1980 nace en Horizontina, ahora no sé cómo se dirá en Brasil, pero bueno, es Brasil, la modelo y actriz Gisele Bündchen. En 1984 nace en Villa Dolores, en Córdoba, el futbolista Gonzalo Vergesio. Hoy es un aniversario de la muerte, a los 60 años, nada más, de Juan Carlos Altavista, 1989, 60 años, Minguito. En el año 2002, Michael Schumacher se consagra pentacampeón de Fórmula 1 y en el año 2004 moría a los 67 años Antonio Gades, el bailarín y coreógrafo español que se llamaba Antonio Esteve Ródenas. Ahí está presentado el día en sociedad con algunas cosas, algunas ya sabidas, y para simplemente un tema de conversación. Vamos a compartir ahora en un ratito una charla que tuve ayer con Sonia Consina. Sonia es una mujer que emprendió una fundación para llevar a cabo una misión, pero sobre todo para salir adelante de un dolor personal, que fue la muerte de su hijo, que de algún modo capitalizó para ponerlo al servicio de otros. Es decir, le encontró un sentido al dolor para poder ayudar a otros, para darle un presente bueno y hacer todo lo posible para un mejor futuro, para darle familia a chicos que no tienen familia por diferentes motivos. Creo que es un buen ejemplo de cómo cuando uno pone el foco en otros, en el bienestar de otros, en la felicidad de otros, en la integridad de otros, de algún modo está trabajando por la vida, y eso merece un aplauso. Y entonces trabajar en este caso por los chicos para darle un contexto de familia los fortalece, y se trabaja por una Argentina mejor y por un mundo mejor. Es decir, cuando uno se queda con el dolor dando vueltas, la pasa realmente muy mal. Ahora, cuando encuentra que hay alguien que puede necesitar afecto, y uno tiene una cuota de afecto y un amor por dar, como ella misma me lo contó, todo se empieza a sanar de algún modo. Así que fue una linda charla, una linda visita en el hogar que ella tiene, que tiene la fundación que ella emprendió hace unos años. Está en Villa de Lina, del partido de San Isidro, en un lugar muy, muy lindo. Y la parte mejor, por supuesto, es haber visto a un montón de chicos. Tiene como 27 chicos, bebés por un lado y chicos más grandes por otro, que estaban disfrutando en una tarde hermosa de sol, una visita muy placentera. Bueno, visita el lugar, estuvimos conversando con Sonia, y ahora en un ratito compartimos la charla que tuvimos, que por supuesto es una manera de conocer esta obra con la que también uno puede colaborar. De eso se trata. Aquí estamos en Cosas Posibles, estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, y estamos gracias a Internet, en cualquier lugar del mundo, cualquier lugar del país. Podemos estar a 100, a 1000, a 10.000 kilómetros de distancia gracias a este recurso que nos pone en sintonía. Tal vez nos hace un poco amigos a la distancia.
Porque no todo está perdido. Cosas Posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Just don't wanna, there's never enough time. They are
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Bueno, Sonia, ¿cómo empieza esta historia que seguramente tuvo mucho esfuerzo, mucha creatividad y hoy es una realidad que le da un mejor presente y seguramente un mejor futuro a los chicos?
Bueno, la fundación se hace en honor a mi hijo, Leandro, que falleció de cáncer. Entonces, como nosotros no queríamos que su vida pasara desapercibida, abrimos la fundación. Primero no sabíamos cómo empezar, porque la fundación tiene un amplio espectro, digamos, de funciones. Trabajamos con, o sea, está en el estatuto que podemos trabajar con desde 0 a 99 años. Pero bueno, se nos presentó la posibilidad de abrir los hogares. El hogar, porque primero empezamos con la casa de Leandro. La fundación se llama Fundación Leandro Olmos para construir un mundo mejor. Y el hogar con el que abrimos se llama la casa de Leandro.
¿En qué momento nace la idea de la fundación?
Y después, 4 años después que falleció mi hijo, más o menos ahí yo empecé un poco a salir, ¿no?, por así decirlo, de la depresión de lo que es perder un hijo. Y entonces, bueno, decidimos hacer esto y justo había gente que sabía de qué se trataba, cómo se organizaba un hogar, y empezamos a trabajar con esas personas, e hicimos convenio con el gobierno de la ciudad y empezamos con un pequeño hogar. El pequeño hogar, la casa de Leandro.
La experiencia fue novedosa también en ese sentido, de poner ganas y dedicación en una causa solidaria, ¿o ya habías hecho alguna otra cosa antes?
Sí, yo, en general nosotros siempre trabajamos en la iglesia, cantábamos en las misas. Yo cuando fui joven, con mi marido nos conocimos en la Acción Católica, en Mendoza, ¿no? Siempre yo fui catequista, mi marido también, preparamos para bautismos, para primera comunión y confirmación de adultos. Hicimos bastante trabajo siempre dentro de lo que es la iglesia.
Pero no una tarea específica con como esta,
digamos. No, como esto no. Como esto no, sí habíamos tenido una primera idea cuando nos vinimos a vivir a Buenos Aires, pero como la casa que nos quedaba en Mendoza estaba en Mendoza, era mucha distancia para armar algo, entonces desistí. Y bueno, después, bueno, en honor a Leandro armamos todo esto, y para mí la verdad que fue el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer a él con todo esto, porque nada, hay que ver lo que realmente nos dan estos niños a nosotros, nos devuelven mucho más de lo que nosotros les podemos dar a ellos.
Sí, indudablemente ha sido un aprendizaje, ¿no?
Sí, ya vamos a cumplir 9 años trabajando con esto. A los 5 años que teníamos la casa, que era de niños de 0 a 5 años, vimos la necesidad de abrir para más grandes, entonces separamos las edades, pusimos de 0 a 3 años en este hogar que se llama Jayaya. Y los más grandecitos, de 4 a 10, quedaron en la casa grande, digamos, que es la casa de Leandro.
Ajá. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene un significado?
Jayaya, sí. Es una palabra quechua aymara. Ajá. Que significa tener un gran deseo, y a través de Dios, la Pachamama, el universo, como lo queramos llamar, que se vaya cumpliendo este deseo. Es un grito de pedido, sí, decir Jayaya.
Como una manera de implorar.
Lo usan mucho. Ajá. En el norte argentino.
¿Cuál es la realidad cotidiana de esta casa que hoy por lo menos se la ve luminosa con chicos jugando, el día acompaña, todo está muy agradable? La visita, ver a los chicos simplemente jugando como si estuvieran en su casa, literalmente.
Y eso es lo que nosotros queremos, que se sientan en su casa, que su estadía en esto, que es un hogar, no sea algo que les cree resentimiento en el futuro, sino que hayan sentido queridos, que hayan podido hacer todas las cosas que merecen hacer unos niños en cualquier familia.
Claro.
Así que nada, van a la escuela. Tenemos divididos de 0 a 3 acá en Jayaya y de 4 a 10 en el otro. Todos van a la escuela, menos los bebitos,
claro,
¿no? También hacen actividades, digamos, extraescolares. Sí, igual sí. No mucho en este tiempo porque van desde las 8 a las 4 de la tarde.
Ah, bien.
Tienen jornada completa este año los de primaria, los de jardín no. Tenemos 21 niños escolarizados.
Todos los chicos vienen de un proceso judicial, es decir,
claro,
judicializados.
Son todos judicializados. Nosotros tenemos convenio con la ciudad, con el gobierno de la ciudad, y todos vienen de ciudad. Las familias, todo, sí, porque son las defensorías de ciudad las que toman. Nada más que nosotros estamos en provincia, pero tenemos convenio con ciudad.
Bien. ¿Cuál es el tiempo máximo promedio que han estado los chicos? Si es que se puede establecer un promedio.
Y hay, los que más han estado son 6 años, que lleva uno 6 años acá, que vino al mes, Mateo, que vos lo viste, el rubiecito. Y él tiene 6 años acá, toda su vida. Y después, bueno, entre 4, 3 años, depende del caso. La mayoría están 3 años, 4. Los bebés son los que salen más rápido, pero no menos de 8 meses.
¿Son chicos que están en un proceso que pueden ser adoptados o volver a la familia?
Pueden ser adoptados o volver a la familia, depende de la estrategia que se utilice. Muchos se prueba. Vienen las familias a visitarlos, se trabaja mucho con las familias, pero algunos no se puede y salen en adopción.
Claro. ¿Sigue de alguna manera ocurriendo esto de que los chicos, cuanto son más grandes, si no pueden volver a la familia, si están en camino de ser adoptados, cuanto más grandes, más difícil que tengan familia?
Sí, totalmente. Totalmente. Mientras más grande, más difícil, porque el 99% de las personas quieren niños entre un añito y 2, como mucho.
Claro.
El 99% sí, de los postulantes.
Ahí hay que hacer un cambio social, ¿no?
Sí.
Un cambio de conciencia.
Actualmente, ¿no? Igual se está complicando mucho el tema. Se ha puesto muy difícil, sobre todo que salgan en hermanitos juntos. Nosotros, el hogar de la Casa de Leandro es especializado en cantidad de hermanos, porque al tener un rango etario de 0 a 10 años,
claro,
pueden venir varios hermanos. Tenemos grupos de 4 hermanos, de 3, de 2, pero se está complicando mucho la cantidad. Por ejemplo, 4 hermanos se hace casi imposible que salgan juntos.
Sí, bueno, por eso es noticia cuando sucede, ¿no?
Sí, sí.
Los
sí.
medios de algún modo se hacen eco de
sí,
eso.
Sí, porque generalmente hasta tienen que llamar a hacer llamado nacional, convocatoria nacional para que se postulen personas de otras provincias a veces, porque no se consiguen acá. Nosotros trabajamos con el RUAGA. A nivel nacional es DN RUA. El registro único de adoptantes sería RUA.
Sí.
RUAGA es del gobierno de la ciudad.
Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Y DN es el de la nacional.
¿Cuál es la realidad cotidiana en cuanto al ritmo? ¿El mismo que uno se imagina de una casa cualquiera? O sea, a la mañana, a levantarse, sí, ir al colegio. ¿Cómo se organizan con los traslados? Esto es con muchos
bueno,
chicos.
Tenemos una camioneta, por suerte, y el chofer de la camioneta es el que los lleva, los busca, los trae. Antes, cuando eran menos, cuando eran solo 12, lo hacíamos nosotros. Pero ahora que son 27, ya no es tan fácil trasladar a tantos. Aparte, bueno, tenemos que ir a las reuniones de padres, siempre va gente del equipo técnico, o sea, en ese aspecto nunca los descuidamos. Salen en las fiestas patrias también, como todos los niños. Bueno, y todo eso se va tratando de cumplir, igual que cumplen todas las familias con sus hijos.
De acuerdo. ¿Cuánta cantidad de gente trabaja acá para esta cantidad de chicos?
Y tenemos 12 operadores en cada hogar. Operadoras, son la mayoría mujeres. Y después el personal de limpieza, de cocina, de mantenimiento. O sea, somos más o menos unos 35, 40 personas.
Sí. ¿El aporte que hace el gobierno de la ciudad alcanza para todo?
No. Ellos nos aportan una beca por niño, pero solo alcanza para pagar el sueldo de los operadores. Después, las demás personas que trabajan en mantenimiento, cocina y todo eso, no, ya entra... Lo paga la fundación, lo mismo el equipo técnico, todos los profesionales que vienen, porque nosotros tenemos un equipo técnico formado por 6 personas, pero a la vez tenemos que tener profesionales extra, porque los del equipo técnico no pueden atender a los niños. Entonces, psicóloga, fonoaudióloga, la pediatra, tenemos una pediatra constantemente nosotros que viene una vez por semana. Bueno, todos esos no entran dentro de lo que se cobra en la beca.
¿Y entonces cómo generan recursos? ¿Tienen benefactores habituales, socios?
Y generalmente lo cubre la fundación, pero también tenemos algunas empresas que colaboran con nosotros. Y bueno, sí, hacemos rifas, ahora hace muchos años que no hacemos, pero hacíamos cenas.
Ah, bueno, el tema de la pandemia ha sido lo
sí, fue duro.
Que ha provocado.
Y recibimos donaciones de todo tipo, porque a la vez colaboramos con algunos merenderos. Entonces, todo lo que nosotros recibimos y no utilizamos, lo compartimos con los merenderos que colaboramos.
Qué bueno. ¿De qué manera se puede colaborar, ayudar, sumarse?
Y bueno, tenemos voluntarios, o sea, gente que viene a colaborar, a estar con los chicos, que vienen 1, 2 o 3 horas por semana, siempre el mismo día.
¿Para hacer?
Para estar con los chicos, ellos, jugar con los chicos, ayudarlos con tareas de la escuela. Salir no, porque los chicos no salen si no es con nosotros.
Claro.
Esos son los voluntarios que pueden venir, hablan con nosotros, tenemos convenio de voluntarios y todo eso. Y después donaciones recibimos de todo tipo.
¿Algo
ropa,
algo en especial?
Zapatillas para los niños. No sé si también es casualidad la edad que ellos tienen, que
claro, cuando crece mucho, crece muy rápido.
Sí, digamos. No, y aparte se rompen un montón, así que zapatillas, pañales, usamos más de 2000 pañales por mes nosotros.
Qué barro.
Con los bebés. De todo.
Bueno, todo lo que uno se imagina. En general tienen buena salud. ¿Los chicos? ¿O hay chicos que tal vez tengan alguna
en este momento
afección
tenemos,
crónica,
y bueno, hay
que necesite algún tipo de dedicación?
Que tienen problemas psiquiátricos algunos, pero son pocos, pobrecitos. Sí. Cada vez se complica más esa situación con los niños, vienen cada vez más comprometidos con esas cosas. Hemos tenido chicos con HIV. Y tenemos generalmente con problemitas respiratorios. Bueno, esta época en invierno se complica siempre con los problemas respiratorios, sobre todo los bebitos. Muchos vienen con síndromes de abstinencia porque tienen familias que son consumidores, alcohólicos, de todo, con enfermedades venéreas que hay que tratar. Pero bueno, eso lo mejoramos.
Digo, por el horizonte, que no es solamente tener a los chicos como, bueno, lo que una casa, pero multiplicado por 27. Es eso y bastante más.
Sí.
En la dedicación.
Y tenemos que estar, hay que sanarlos. A los bebés, por suerte, que vienen directo al hospital, no han sufrido tanto, pero mientras más grande, más sufrimiento han tenido. Entonces, esos más grandes necesitan más atención nuestra, ya sea psicológica, de acompañamiento. Los operadores siempre tenemos reuniones para hacer todo lo mismo con los niños, no que cualquiera haga lo que se le parece que tiene que... No, establecemos pautas del manejo con cada niño para que todos estén, pues son 12 personas que están... que ese niño ve a lo largo de la semana. 12 más, el equipo técnico, más los profesionales que los atienden. Entonces, mucha gente que si no estamos todos de acuerdo en cómo vamos a trabajar con ellos, los volvemos locos.
No, no, seguro. Tiene que ser un trabajo coordinado y en equipo.
Totalmente.
Pero es una obra importante que es necesaria y ojalá no fuera necesaria, ¿no?
Tal cual. Siquiera no tuviera que existir esto. Es así. Lamentablemente.
Una obra que seguramente, lo que vuelvo al principio, no solamente le mejora el presente a los chicos, según el señor, seguramente les asegura un futuro. Si no estuvieran este tipo de emprendimientos, de personas que dedican su tiempo, probablemente estos chicos no tendrían una posibilidad como la que van a tener.
Y sobre todo nosotros tratamos de... ¿Viste la película Intensamente?
Sí.
Que los primeros años de vida es donde se forman las islas del carácter, de todo lo que va a ser el niño cuando sea grande. Nosotros nos consideramos formadores de islas, de los más chiquitos. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande en que ellos realmente salgan sin resentimiento, que es lo peor que le pasa a la gente de haber tenido que pasar por un hogar, ¿no?
Claro.
Que quedan con un resentimiento de no haber podido vivir en una familia, de no haber podido ir al cine, salir de vacaciones. Y bueno, nosotros todas esas cosas tratamos de que las tengan. No sabemos qué les va a pasar después. Pero por lo menos, como es el dicho, ¿quién te quita lo bailado?
No, no, seguro.
Entonces, ayer fuimos al circo. Ahora en las vacaciones de invierno tenemos varios lugares, por cierto nos han conseguido entradas para ir a ver la granja de Zenón. Siempre tratamos de conseguir varias cosas para que poderlos llevar y que vean espectáculos como se merecen, como hacen todas familias con los niños.
Tal cual. Bueno, asegurar familia es una manera de proteger la vida, no hay duda, ¿no? Es generar el medio ambiente, el hábitat propicio para que uno se desarrolle. Así que si los chicos tienen eso, es muy probable que tengan una vida feliz.
Y sí, por lo menos las devoluciones que tenemos de los papás años después que se han ido siempre nos dicen, se nota que han sido queridos porque saben querer. Bien. Esa es la realidad, que también nosotros cuando decimos están preparados para irse es porque sabemos que también pueden amar, que eso es muy importante. Seguro. Que a veces uno se olvida, porque está bien, los postulantes son muy generosos y todo, pero ¿y los niños? Los niños tienen que cambiar todo para ir a una nueva familia.
Sí.
Cambian de casa, cambian de lugar, de personas.
Seguro, han aprendido a querer y también tienen que procesar ese cambio, ¿no?
Sí, es duro, es duro.
Tal cual.
Uno a veces no toma conciencia. Yo siempre le digo a las operadoras, hay que estar en los zapatos de los niños para saber lo que es. Porque uno lo ve de afuera, pero tienen muchas cosas, pobrecitos. Ya la mochila de solamente haber pasado por una institución ya la llevan. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que sea lo menos pesada esa mochila.
Tal cual. Esto no cierra si uno no cuenta qué le pasa a uno. ¿Pensás que tu hijo de alguna manera está honrado por todo lo que ha pasado con estos chicos que, digamos, han encontrado un hogar en estos 9 años de trabajo?
Y yo siempre digo que lo que más se sufre es la ausencia. No, la ausencia de no tener dónde colocar ese amor que a uno le queda latente y de recibir. Y yo con esto siempre lo digo, es llegar y que me reciban con un abrazo, con hola Sonia, mira, vamos a hacer esto. Ah, yo ya con eso ya tengo toda la recompensa que necesito y sí siento que estamos honrando a Leandro con todo esto.
Muchas gracias, Sonia.
No hay por qué.
For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Datos importantes para tener en cuenta con relación a la Fundación Leandro Olmos y aquellos que quieran conocer un poco más y tal vez ponerse en contacto. Las redes sociales, Instagram, Fundación Leandro Olmos, Facebook, igual, Fundación Leandro Olmos, el Facebook, Hogar, la Casa de Leandro, y el correo electrónico fundacionleandroolmos@gmail.com. Seguramente, usando el famoso buscador, podrán encontrar la información necesaria para saber un poquito más, colaborar, difundir esta buena manera de trabajar por la vida y por los chicos.
Corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Sonia Concina por el tiempo compartido, por esta charla y porque, bueno, todos podemos hacer algo, no solo para sentirnos mejor, que eso es, bueno, cae, digamos, como una consecuencia cuando uno pone la energía, la intención, los buenos deseos en ayudar a los demás, pero sobre todo crear futuro, de eso se trata. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que si está al alcance, le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana. Lógicamente, no es poco. Chau, que estén bien.